Muy bien, estamos de regreso con el doctor Gustavo Farestay, él es director del laboratorio que lleva su apellido. Y estábamos hablando del ADN, ¿no? Y de la filiación, cuánta gente concurre, es un dato realmente llamativo. Habíamos hablado en la primera parte y me gustaría volver un poquito para atrás con el tema de las células madre. Siempre hemos hablado de las células madre, del cordón umbilical, en el momento cero, en el momento del nacimiento. Obviamente cuando vos naciste, cuando yo nací, de esto no solo no existía, ni se soñaba, era ciencia ficción pura. Ahora, nosotros no tenemos alternativa de poder hacernos de una reserva de células madre, aún siendo adulto.
Por supuesto. Vos sabés que las células madre están desde la gestación, es decir, se producen, aparecen en los 3-4 días del embrión, y son las que dan origen a todos los tejidos, claro. Y luego se encargan de regenerarlos. Es decir, vos, por ejemplo, vas a la playa, te bronceas, te quemas, te descamas, y hay células madres por debajo de la dermis que reemplazan, generan las reemplazantes de tus células.
De lo que va muriendo.
De lo que va muriendo. Excepto claro. Cuando, por ejemplo, la quemadura es muy grave, en el cual las células madre también desaparecen y entonces no hay posibilidad de regenerarlo. Sí podemos hacerlo nosotros, en realidad, empleando células madre de otros tejidos o trasplantes de piel. Bueno, a lo que iba es que las células madre las tenemos durante toda la vida. Es decir, una parte se encuentra en los tejidos y es la encargada de regenerar los tejidos, y otra se van dividiendo y van regenerando el futuro, sí. Y otra que se van dividiendo. El problema es que las células madre nuestras, de todos los animales, ocurre como cuando sacamos una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Es decir, va perdiendo claridad.
Calidad.
Entonces las células nuestras van acumulando errores en las divisiones, errores como mutaciones en el DNA, en el ADN, y esas mutaciones van acumulando defectos que después de un tiempo, que estadísticamente son la edad máxima que llegamos, se hacen legibles y nosotros ya envejecemos de forma irreversible.
Perdóname, este proceso de que las células madres vayan gastándose, por usar un término seguramente no académico, ¿son en cierta forma las responsables de nuestro envejecimiento?
Hay muchos factores, pero este es uno de los principales.
Porque mira.
En definitiva, ¿por qué envejecen? Envejecen por, primero por lo que te decía, los errores en las divisiones.
Se acortan,
las puntas de los cromosomas, llaman telómeros, se acortan, que también se pierde información. Rompen y dañan a las células, el medio ambiente, la exposición a rayos UV, etcétera, etcétera.
Mil cosas.
Entonces, la alimentación, hay miles de cosas. Pero, en definitiva, la unidad básica de la vida, que es la célula, es la responsable de la muerte. Es decir, uno puede, ¿por qué muere? ¿Por qué un individuo muere o por qué un organismo muere? Porque sus células ya no son capaces de reemplazarse y regenerarse en la forma en que lo hacían antes. Entonces, van perdiendo número, las células madre, que son las encargadas de mantener, van perdiendo número y calidad. Y entonces, ¿qué se nos ocurre? Una idea loca, se le ocurre a alguien, pero bastante elemental, es decir, bueno, guardémoslas de cuando éramos jóvenes, como las células madre, y usémoslas cuando seamos viejos.
Ajá.
Afortunadamente también se puede hacer en adultos. Era muy difícil hasta hace 2 años, era una de las diapositivas que te comentaba.
Sí.
Yo decía, en el futuro se va a poder, y un año después lo estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? Es posible obtener células madre de tejido graso, tejido adiposo, una pequeña lipoaspiración. Lo cultivamos en el laboratorio, es decir, es fácil decirlo, pero bastante complicado hacerlo.
Sí, seguramente.
Bueno, lo multiplicamos y lo llevamos a un número grande de células, y ahí tenés tus células que van a tener tu edad. Pero el día siguiente o al año siguiente vas a tener un año más y las células van a seguir teniendo un año menos. Es decir, que congelamos nuestras células en el tiempo, el día que la congelamos, y van a tener esa edad para siempre. Cuando más joven sos, obviamente mejor, porque
seguramente. Bueno,
pero en individuos que tienen riesgos cardíacos, por ejemplo, o diabetes, o enfermedades que pueden, en la cual pueden aplicarse las células madres, es importante tenerlas guardadas. ¿Y por qué es muy importante tenerlas guardadas? Y porque, por ejemplo, en el caso de un infarto de miocardio, se recupera un porcentaje variable, pero importante, de la lesión, de las células muertas.
Sí, digamos que el infarto es la muerte de parte de las células del corazón, ¿no?
Exactamente.
Que no se recuperan.
Exactamente, que no se recuperan.
O sea, no se recuperan naturalmente.
No se recuperan naturalmente.
Correcto.
Y también al morir, por la isquemia que se produce, se mueren las células madre que estaban allí y van regenerando el tejido. Es decir que
por eso no se recuperan.
Por eso no se recuperan. Entonces, pongámosle las células madre. funciona bastante bien, digamos que no al 100%, pero podés mejorar tu funcionalidad cardíaca hasta un 20 o 30% y regenerar tejido, si se aplica dentro de la semana, en la fase aguda del infarto. Uh-huh. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en una ACV, ¿no? Si se hace en la fase inmediata al ACV o una lesión en columna, por ejemplo, la posibilidad y el porcentaje de regeneración es mucho mayor. Pero nosotros tardamos un mes en cultivar las células. Es decir que, si vos las tenés guardadas, podés usarlas inmediatamente y regenerar el tejido con mucha mayor eficiencia que si tenés que esperar un mes, en el que van a servir, pero ya no tanto. Lo mismo aunque yo en accidentes, personas cuadraplégicas, lesiones de columna,
sí,
se han usado con éxito.
En una entrevista anterior nos contaste estos tres casos que se habían monitoreado de la gente que estaba recuperando su movilidad. Eso fue maravilloso. La entrevista la pasamos sobre el fines del año pasado.
Sí, y yo quiero bajar un poco las expectativas que...
No, correcto.
En individuos que tenían lesiones parciales o que todavía tenían conexiones, se logró mejoras importantes, fundamentalmente en algunos, control de esfínteres, que es muy importante para la dignidad y la calidad de vida de cualquier persona, ¿no? En otros se logró cierta movilidad, etcétera. Bueno, pues estamos en el comienzo. Entonces,
vos en aquel momento lo comparabas con el primer trasplante de corazón. Recuerdo que me dijiste en esa entrevista, si hoy miramos en el pasado, lo de Bernard, fue un fracaso porque el paciente vivió 18 días, pero para aquel momento no solo fue un éxito, sino que fue el primer paso a técnicas que hoy son, no te digo habituales, pero que le salvan la vida a millones de personas, que es el trasplante de corazón.
Sí, exactamente lo que vos decís es cierto.
Estamos, en realidad me lo contaste vos, ¿no?
Sí, te lo digo. Estamos en el comienzo, porque estamos en el comienzo. Digamos, yo, cosa que no puedo creer, porque hace 5 años ni me imaginaba. Es decir, la mejor de mis expectativas no llegaba ni por casualidad a lo que estamos haciendo. Entonces, yo leo, y vos lees, ves lo que se están haciendo en roedores, en zebrafish, que es un pescado que se usa mucho para...
Eso te iba a preguntar. Antes se usaban mamíferos, se usaban ratones, se usaban monos. ¿Hoy están usando como animal de prueba peces?
Exactamente, porque es muy fácil de mantenerlo en laboratorio, tiene muchas similitudes con el humano.
¿Sí?
Y se comportan muchas cosas similares. Entonces, por ejemplo, vos crees que tiene una patología humana.
Sí.
Obviamente necesitas individuos para estudiarla. Patología rara, no podés juntarlo ni tenés acceso. Y tampoco podés experimentar con seres humanos.
No está permitido.
Entonces, lo que haces es animales como la cebra, fish, el pescado, no la cebra.
¿Pez que llama cebra?
Cebra fish. Lo que haces es, se le pueden inyectar sectores de ADN humano, porciones de ADN humano, que tengan la patología que querés investigar. Se pueden hacer embriones de cebra que tengan eso, que crezcan con esa patología.
O sea, lo estás enfermando.
Lo estás enfermando, pero desde que nació, desde el embrión. Entonces todos sus células van a tener ese tipo de mutación o de lo que le pongan. Y luego, por un método que se llama CRISPR, que es la última revolución en medicina y en biología, va a ser, uno puede editar el DNA y modificarlo. Es decir, editar significa como con un Word, vos cortás y pegás segmentos. Bueno, sí. Esto se puede hacer rutinariamente y con varios sectores del ADN permanentemente. Esto va a llevar a que vos puedas modificar. Sí, vos me preguntaste hace unos días cuando hablamos, bueno, es un peligro, son los niños.
Claro, ¿hasta dónde está el límite, no?
Bueno, es complicado, porque el uso, ¿dónde diferencias el uso científico y legítimo y con una aplicación médica de esto o los niños de Brasil, ¿no?
Claro.
O los chicos rubios con ojos celeste o que miden 2,20 metros para jugar al básquet, no sé, bueno. Todo esto se verá en el futuro. Restringir, bueno, ya algo está pasando en todo el mundo, ya es... En los próximos 10 o 15 años vamos a ver un surgimiento de técnicas de modificación de DNA para tratar enfermedades asociadas a ello. De hecho, mi hijo en Francia trabaja en eso.
¡Qué bárbaro! La verdad que en nuestras charlas no dejan de sorprenderme, ¿no? Gratamente en algunos casos y en otros abriéndome siempre esta sensación de dónde está el límite, ¿no? Dónde está el riesgo. Pero bueno, el mundo ha avanzado hacia ese lado y yo creo que antes de pensar en lo malo hay que pensar en cuánto de bueno y en cuánta gente va a poder solucionar problemas de salud grave y mejorar su calidad de vida. Gustavo, quiero agradecerte hasta acá lo que nos has traído, como siempre, toda esta información tan interesante. Y bueno, y te invito para que sigamos. Hay un montón de cosas que me tenés que contar. tal vez con gente del laboratorio, todo lo que ha pasado en el laboratorio el año pasado, que ha sido importantísimo, desde la incorporación de equipamiento a premios, pero eso lo vamos a dejar para otra entrevista.
Muchas gracias, Hugo, te espero vernos pronto.
Muy bien, estábamos con el doctor Gustavo Farestalle, un amigo de esta casa, un amigo personal, y con ustedes nos encontramos en un minuto después de la tanda comercial.